Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Última hora, casi 20 millones escondidos entre las paredes de su casa. 20 millones de euros es lo que han encontrado en la vivienda del jefe de blanqueo de la Policía Nacional en Madrid, que ha sido detenido por supuestos negocios relacionados con el narcotráfico. Además, los agentes han encontrado 1 millón de euros en su despacho. Juan Baño.
Efectivamente, la policía detiene en Madrid al inspector jefe de delitos económicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial, también a su esposa, funcionaria del cuerpo. Los dos están ya en prisión por orden del juzgado central número 1 en la Audiencia Nacional. A ambos se les han intervenido, como decías, varios millones de euros escondidos, tanto en el despacho del jefe de delitos como, sobre todo, en la vivienda de la pareja en Alcalá de Henares. Nos hablan fuentes de la investigación de cantidades que irían de 15 a 20 millones de euros, un dinero que se relaciona con delitos relacionados con el narcotráfico. El jefe policial estuvo anteriormente destinado en las unidades centrales antinarcóticos. En total se han practicado más de una decena de detenciones y tendrían conexión, según estas fuentes, con la reciente incautación en Algeciras de un cargamento con 13 toneladas de cocaína. Una operación de asuntos internos de la Policía Nacional, también de la Brigada Central de Estupefacientes, del propio cuerpo. Uno de los agentes que han participado en el operativo me decía lamentar los resultados de las pesquisas, pero celebra el trabajo realizado. El mejor servicio que he hecho en mi vida, dice, en aras, lógicamente, de la limpieza interna en este cuerpo.
20 millones escondidos en las paredes de su casa. Impresionante. Gracias, Juan. La Dana sigue dejando sus consecuencias en muchas carreteras de la Comunidad Valenciana y algunas vías que permanecen cortadas para permitir el paso de las máquinas de trabajo. Vamos a conocer la situación del tráfico en este momento. DGT, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora recordamos que en Valencia se mantienen las restricciones a la circulación y movilidad, excepto para los servicios de emergencia, por lo que pedimos que respeten su prioridad de paso. Además, también les pedimos que eviten circular en la A7 desde Sagunto hasta Paterna, en la A3 de entrada a la capital del Turia, al igual que ya la V21 y la V31, ya que encontrarán más de 6 kilómetros de retenciones en cada una de estas vías. De hecho, siguen cortadas en toda la provincia de Valencia hasta 30 carreteras. Destacamos la A7 entre Cuart de Poblet y Torrent, la Nacional 3 en Siete Aguas, la CV33 en Torrent, CV36 desde Picaña hasta el enlace con la 7 y la CV50 en Chiva. Al margen de todo ello, encontrarán complicaciones de salida de Madrid por la 3 en Rivas, A4 Pinto y en la A5 en Arroyo Molinos. También en Barcelona, en la P7 en Lleida dirección Tarragona y en Málaga, en la 7 en San Pedro Alcántara, en ambos sentidos. Por último, tráfico lento de salida de Sevilla por la 49 en Tomares y ya en Tenerife en dos puntos, en la TF1 en Costa de Eje sentido a Las Chafiras y la TF5 en La Laguna hacia Tacoronte.
El pasado mes de septiembre se crearon más de 8.000 empresas en España. Es el mejor mes de septiembre de los últimos 17 años. Madrid y Andalucía están a la cabeza. ¿Qué implica este dato, Victoria Ballesteros?
Y eso supone un aumento de casi el 20% si lo comparamos con el mismo mes del año anterior. También subió el capital suscrito para su formación, es decir, el dinero que los socios ponen para constituir la empresa. Sin embargo, si miramos al total de las sociedades, esa cantidad ha bajado casi un 13%. Y también hay que tener en cuenta las empresas que se disolvieron en el mismo mes, casi 1.400, lo que supone un 12% más que en septiembre de 2023. 2 de cada 10 nuevas sociedades se crearon en el comercio, seguidas de las inmobiliarias, financieras y de seguros. Y la lista es la misma en el caso de las que se han disuelto. Navarra y La Rioja fueron las regiones donde más aumentó la creación de empresas en relación a los datos de septiembre del año pasado, y Castilla y León y Asturias registraron los mayores descensos.
Y hay 3 novedades en la convocatoria de Luis de la Fuente para la Nation League. Teresa Vasallo.
Sí, las de Marc Casado, Samu Omorodion y Aitor Paredes. De la Fuente ha llamado a 26 futbolistas para los encuentros contra Dinamarca y Suiza el 15 y 18 de noviembre. También está en la lista Álvaro Morata, que este jueves sufrió un traumatismo craneoencefálico durante el entrenamiento del Milan. Además, son baja por lesión algunos de los pesos pesados, como Unai Simón, Carvajal, Rodri Hernández o Lenormand. Por otro lado, en el Real Madrid, Carlo Ancelotti ha hablado en la rueda de prensa previa a su partido ante Osasuna mañana a las 2 de la tarde y ha comentado la no convocatoria de Kylian Mbappé con la selección francesa.
No, yo no he hablado con él de este tema, no voy a hablar con él de este tema. Creo que es un asunto con el entrenador del equipo nacional, que no tengo el derecho de juzgar sus decisiones. Ha tomado esta decisión, tenemos que aceptarla. Está bien motivado, hundido como todos, motivado para sacar adelante este momento.
Y hoy a las 9 de la noche empieza la 13ª jornada de la Liga con el enfrentamiento entre el Rayo Vallecano y Las Palmas.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo nuboso y 16 grados en Cibeles a esta hora. Nos espera un fin de semana de sol y nubes con 17 de máxima. Noticia de última hora, el SAMUR ha estabilizado y trasladado grave a un hospital a un varón de mediana edad con una herida penetrante de arma blanca tras sufrir una agresión en la Avenida de la Perla en el distrito de Usera. Y además, Begoña Gómez acudirá el próximo miércoles a la Asamblea de Madrid tras ser citada en la comisión de investigación sobre las supuestas irregularidades en el máster que dirigía en la Complutense. La mujer del presidente Sánchez asistirá, aunque no piensa declarar. Lo hace acogiéndose a su derecho a no hablar al estar el caso judicializado. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
En estos días, el nombre de uno de los narcotraficantes más conocidos de las últimas décadas en España vuelve a resonar con fuerza. Sito Miñanco. Hoy Sito ha logrado el tercer grado penitenciario, una concesión que podría ser efímera, pues se enfrenta a un juicio decisivo dentro de unos días, el próximo 18 de noviembre, enmarcado en la llamada Operación Mito. Pero aunque ahora mismo disfrute de cierta libertad, el riesgo de fuga podría devolverlo a prisión en cualquier momento. Sobre este tema vamos a hablar enseguida en unos minutos con el periodista Pablo Muñoz, pero antes quiero recordarte quién es Sito Miñanco y cómo ha logrado mantenerse como una figura clave en la historia del narcotráfico en España. Hablar de Sito Miñanco es sumergirse en la crónica del narcotráfico en nuestro país. Nacido en Cambados, en Galicia, en 1955, este hijo de pescadores empezó su recorrido en la ilegalidad desde muy joven. Primero con el contrabando de tabaco, en los años 70, una actividad que le dio fama en su región. Y una década más tarde, en los 80, con el tráfico de cocaína, que le permitió establecer alianzas con los cárteles colombianos. Así fue como Galicia se convirtió en una de las principales puertas de entrada de droga en Europa y Miñanco en uno de los capos más influyentes. ¿Cómo alcanzó semejante poder?
É un home inteligente, con moito ollo para o marketing social, como digo eu. Un tipo que se vendeu moi ben sempre e que coidou moi ben da súa comunidade, neste caso en Cambados, pois financiando iniciativas, axudando o concello.
Es Nacho Carretero, periodista y autor de Faniña, un libro que inmortalizó la historia de Miñanco y de otros capos gallegos. Su relato tuvo tanto impacto que se llevó la televisión en 2019.
Bueno, busco al señor Terillo.
Me hablaron de ti. Quiero que pilotes para mí.
Una descarga, 1 millón.
Oye, aquí hay negocio para todo el mundo. Y a quien no le guste ya sabe lo que tiene que hacer.
Por el tabaco nos cae una multa como mucho. Las drogas son palabras mayores.
La figura de Sito Miñanco evoca la imagen de un padrino, un mafioso con aire de benefactor.
Ha jugado siempre a ser un protector social. Incluso en una ocasión, cuando empezaba a mainar nuestras críticas, había puesto una mesa allí en la zona donde vive para recaudar dinero para nosotros, para la asociación Erguete, que bueno, cuando nos enteramos entramos en cólera, ¿no?
Carmen Avendaño fue una de las primeras en levantar la voz. Ella y otras madres gallegas lucharon con coraje contra el narcotráfico que se estaba llevando por delante en aquellos años a toda una generación de jóvenes. Así nace la Fundación Erguete Integración. Nace para enfrentarse a Sito y a otros que, como él, destrozaron la vida de sus hijos. A lo largo de su vida, Sito Miñanco ha sido detenido en varias ocasiones. Su primera gran caída llegó con la Operación Nécora en 1990 y más tarde en 2001 fue condenado nuevamente en la Operación Grumete. Incluso la reina Letizia, por aquel entonces periodista en Televisión Española, informó de una de sus detenciones.
Buenas tardes. La noticia del día tiene que ver hoy también con la droga. Es una operación de dimensiones internacionales y en la que han sido detenidas 13 personas. Entre ellas, Sito Miñanco.
Durante todo este tiempo nunca ha mostrado arrepentimiento. De hecho, aún dentro de prisión, Miñanco ha continuado dirigiendo operaciones. En julio de 2004, la Audiencia Nacional le condenó a 16 años y 10 meses de cárcel y una multa de 390 millones de euros como presunto líder de una organización internacional de narcotraficantes. José Ramón Prado Bugallo es un hombre de pila, pero pocos ya lo recuerdan. Hoy a sus 69 años y tras una vida de entradas y salidas de prisión, se enfrenta de nuevo a la justicia. Su próximo juicio será en la Audiencia Nacional dentro de 10 días, el 18 de noviembre. Podría significar otros 31 años de cárcel. En este caso, se le juzga por la Operación Mito. La policía bautizó así esta intervención en su honor. Para conocer más de cerca la figura de Sito Miñanco y el impacto que tuvo en nuestro país, vamos a hablar con el periodista Pablo Muñoz, que es colaborador de este programa de la tarde en Asuntos de Interior. Pablo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Y también está con nosotros Dora Carrera, que es una de las madres de la asociación Érguete. Dora, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pablo, a pesar de ser el narco más importante de la historia de España, está en régimen abierto porque se han superado los 4 años de instrucción, aunque es cierto que de momento, ¿en qué situación se encuentra Sito Miñanco en la actualidad?
Pues bien, acierte. En este momento ya la Junta de Tratamiento de la cárcel de Segovia, que es de la que depende, ha pedido que Sito Miñanco vuelva a prisión. Él estaba durmiendo en el centro de inserción social, pero evidentemente la cercanía del juicio ha hecho que esa junta de tratamiento, que en su momento, bueno, pues no tuvo más remedio que informar a favor de ese tercer grado, pues le dice ahora que regrese al centro penitenciario porque existe un riesgo importante de fuga. Hay que decir que él entre semanas salía por las mañanas para ir a trabajar, regresaba a dormir a ese centro de inserción social y entre semana, en cambio, tenía todos los permisos para poder hacer lo que él considerara. Esto es una fase en la que tienen que pasar los presos un poco como preparación para la libertad. Pero fíjate que, claro, con esa perspectiva de ese juicio tan cercano, con una petición de pena de esos 31 años de cárcel, pues realmente la situación cambia por completo. Él durante la entre semana sí tenía ese control policial, pero ahora, evidentemente, esa situación, lo más sensato y lo más normal es cambiarla.
Claro, entiendo que los colectivos antidroga están muy enfadados porque cuando se le detuvo en 2018 estaba en régimen abierto y supuestamente trabajaba de vigilante en un garaje de Algeciras.
Así es que las asociaciones antidroga, yo creo que con toda la razón, consideran que con esos antecedentes es una temeridad que haya obtenido la libertad condicional o el tercer grado a las puertas de un juicio, ¿no? Las críticas a esa medida de instituciones penitenciarias se centran sobre todo en ese riesgo de fuga del narco, que es del que te hablaba antes, y creo que es lo normal y lo natural es que la situación va a volver a su punto de partida y este narco va a volver a prisión, ¿no? La verdad es que ese peligro de fuga es real, porque hay que tener en cuenta que Sito Miñanco no tiene problemas de dinero, evidentemente, y además es evidente que también tiene unas grandísimas relaciones para que alguien pueda ayudarle a escapar de la acción de la justicia.
Me llama la atención, Pablo, lo último que ha pedido. Lo último que ha pedido a la policía es que deje de vigilarlo porque si no, según dice, no puede preparar bien su defensa. ¿Cree que eso afecta a su derecho de defensa?
Claro, esto es relativamente extraño. Vamos a ver, es evidente que cualquier delincuente, cualquier preso tiene derecho a preparar su defensa de una forma completamente confidencial con su abogado, pero aquí no estamos hablando de eso. Aquí lo que estamos diciendo es que lo que no puede es andar por su cuenta por la calle y reunirse cuando quiera con su abogado sin ningún tipo de control policial, porque realmente lo que estamos alimentando son las posibilidades de que se produzca esa huida, ¿no? Así que yo creo que evidentemente estas las peticiones de Sito Miñaño, que yo creo que desde su perspectiva son normales, en cambio desde la perspectiva del Estado de Derecho yo creo que es completamente distinto y de hecho yo creo que no va a salirse con la suya y no se está saliendo con la suya.
En tu caso, Dora, la droga tocó a tu hijo Esteban, empezó a fumar hierba con, bueno, siendo un crío, con 14 años, más tarde...
14 años. Sí.
Más tarde, Dora, llegó la heroína y el comienzo de un viaje infernal de idas y venidas. Usted, igual que otras muchas madres, decidió no quedarse de brazos cruzados y plantó cara al narcotráfico en Galicia en los años 80. ¿Cómo recuerda ese momento? ¿Qué les hizo perder el miedo?
Pues los hijos.
Así de sencillo, ¿verdad? Los hijos. Por los hijos se hace todo y se pierde el miedo a lo que haga falta.
De sencillo y profundo.
Eso es.
Y profundo. Uh-huh. Pues sí. No tuvimos miedo, los desenmascaramos. Donde vendían droga, allí estábamos. Y yo quisiera decir que está tantos años en la cárcel sin su conciencia, no puede recordar los tiempos aquellos cuando los desenmascaramos y cuando los chavales fumaban la droga y la pinchaban y ellos, los niños, no sabían cómo era el resultado de las drogas de aquella. Hoy sí saben a lo que se puede llegar y todo, pero de aquella no. Y ellos nos mataron a muchos hijos. Así de fuerte y de duro, lo digo. Los mataron porque se aprovecharon de ellos. Eran el principio y se murieron muchísimos. Y yo digo, ¿y la justicia? Sé que la justicia está por delante, la ley está por delante, pero teniendo tantos cargos, tanto daño que hizo, tienen que darle un tercer grado para que pueda negociar, para que sus rentas suban. Es increíble lo que se pasó y lo que se está pasando, que de aquella no conocíamos nada, no sabíamos ni qué era la droga ni qué efectos hacía. Y entonces no sabíamos a dónde llevarlos. Fue muy duro, durísimo, pero luchamos y pudimos con ellos. Los desenmascaramos y estamos orgullosísimas.
Es para
muy
estarlo,
orgullosas.
Dora. Es para estarlo.
Y muchas, muchas madres ya de las primeras, de aquella lucha tan fuerte, se murieron. Pero por ellas doy esta repulsa que doy contra él.
Dora, nos decía ahora mismo que por aquel entonces no se sabía realmente las consecuencias fatales que podía tener la droga. ¿Qué papel cree usted que jugaron las madres en el cambio de percepción de la sociedad gallega respecto al narcotráfico?
Pues con la lucha, con pidiendo los derechos de los chavales, que le tuvieron muchos, conseguimos muchísimos. Que fíjate que comparar la ley, esto nos enteramos cuando empezamos, quedamos poquitas, y nos enteramos de que cuando cogían a un chaval lo llevaban a la comisaría y no hicieran nada. Y entonces, ¿qué hicieron? La policía, ¿qué hacía? Le ponían la papel adelante y nosotros y ellos cantaban lo que no hacían. Y nosotros nos enteramos y entonces le conseguimos que no hablaran, que tenían que tener un abogado. Conseguimos eso y conseguimos muchas cosas, porque nosotros andábamos perdidos y ellos perdidos más. Y concienciamos a la sociedad de que no eran piltrafas, que eran hijos y eran humanos. Conseguimos muchas cosas. De hecho, la asociación está ahí y trabajando mucho, mucho. Pero te envenena pensar que un desgraciado, perdón por la palabra, pero un desgraciado ese que esté a sus anchas, que no tiene conciencia, que no tiene corazón, porque si piensa y recuerda la cantidad de niños que murieron de aquella... Que los engañaban con darle y espacerla. Empezaron a vender y, claro, vieron que era el negocio, que era bueno. Entonces, adelante.
Bueno, fueron unos años muy duros en los que había semanas en los que se enterraba pues muchas veces a 3, 4 chavales. Y estas madres lucharon con todo su coraje, con todo su valor, unas madres coraje, sin duda, que se enfrentaron al todopoderoso Sito Miñanco y a la droga para abrir los ojos a toda la sociedad de las consecuencias fatales que tenía la droga. Sito Miñanco, que estamos contando que se enfrenta a un nuevo juicio el próximo 18 de noviembre dentro de la llamada Operación Mito. Pablo, recuérdanos, ¿en qué consiste esta operación? ¿Qué podemos decir de ella?
Bueno, pues mira, la verdad es que esa investigación es lo que demuestra eran las actividades del capo en su última etapa. Había dado un salto porque ya había fracasado 2 veces anteriormente, que le habían costado muchos años de cárcel, y entonces lo que hace es buscar nuevos socios y puntos de aprovisionamiento, ¿no? Esos puntos de aprovisionamiento eran México y Ecuador, eran sus objetivos principales, y su idea era dejar un poco a poco a los colombianos, que siempre habían sido sus principales socios, ¿no? En ese momento, además, se enfilaba un juicio por blanqueo de dinero, al que había arrastrado a su exmujer y a la hija mayor de ambos, y ya de forma más concreta te diré que en esa operación Mito lo que se investiga es el intento de introducir en España 2 cargamentos de cocaína de 2 toneladas cada uno de ellos, ¿no? Su distribución en el mercado europeo fue frustrada por la investigación de la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía, que le seguía en la pista desde 2016, él cae en 2018, ¿no? Pero además de ser detenido él, que entonces, como decías, bueno, pues estaba de vigilante en un garaje de Algeciras, supuestamente, pues además cae toda su organización, en la que jugaban papeles relevantes personajes como David Pérez Lago, el hijastro del superconocido Laureano Ubiña, o el colombiano José Enrique Quicarango, que este era el socio incondicional de Miñanco en todas sus actividades criminales.
Pablo, ¿él reconoce los hechos o parte de ellos o nada?
Qué va. Cada vez que se sienta en el banquillo, Miñanco ha vuelto a declararse inocente y siempre ha rechazado los acuerdos de conformidad que le ha ofreciendo la Fiscalía, a pesar de que podían haberle beneficiado para tener una condena menor, ¿no? Pero desde que en 1995 juró por sus hijas que nunca había tocado un gramo de droga, el capo pues culpa a la prensa de todos sus apodos y asegura que las pruebas pues que son un montaje por su repercusión mediática, ¿no? Además, su defensa ha llegado a anunciar que solicitaría al Tribunal de Estrasburgo, que es el mismo que anuló las escuchas telefónicas por esta causa, la nulidad de su primer juicio por narcotráfico, por el que fue condenado a 18 años de prisión en 1993, pero sinceramente no creo que haya mucho recorrido en todo eso.
¿Cuál va a ser su estrategia de defensa?
Bueno, él en su escrito de defensa se centra en demostrar que la falta de pruebas es la clave, ¿no? Que no hay pruebas suficientes que le relacionen con la operación y las nulidades en las actuaciones de la policía, como el corta y pega de las intervenciones telefónicas. El meollo del caso es, sobre todo, el anillo de 3.800 kilos de cocaína que transportó en 2017 el buque Torán, y la investigación lo que concluyó es que Sito Miñanco era el destinatario de la droga, aunque él defiende que no hay pruebas en su contra y que la acusación ha pretendido pues encargar a martillazos la relación entre el hijo y el acusado. La verdad es que los pinchazos telefónicos suponen otro de los elementos de defensa en la medida que han sido anulados, y su abogado asegura que estos fueron utilizados fuera de plazo, ¿no? Y hay un segundo alijo, ese que te hablaba, también de 600 kilos, este es en un contenedor que viaja a Holanda, aunque la defensa alega que ese alijo ya se juzgó en ese país y que no hubo condenados, la causa fue archivada y que, por tanto, no se le puede imputar ese alijo a Sito Miñanco.
Por cierto, Pablo, entre los otros 40 acusados hay otro personaje muy conocido, nada menos que Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont. ¿De qué se le acusa a este?
A Gonzalo Boye se le acusa de blanqueo de dinero, pero ha habido en las últimas horas otro movimiento muy curioso, y es que uno de los que, bueno, los que se sacaban el dinero fuera de España, del dinero que se atribuye a Sito Miñanco y procedente del narcotráfico, y que él en su momento lo reconoció como tal, ahora dice que ese dinero es suyo. Gonzalo Boye lo que hacía era, digamos, montó la estrategia legal para intentar demostrar que ese dinero no procedía efectivamente de la droga. Si ahora se da por buena la la nueva versión de este correo del dinero, pues evidentemente si no se le puede atribuir ese dinero directamente a Sito Miñanco, porque él dice, el correo dice que es suyo, pues evidentemente la situación mejora mucho para Gonzalo Boyer. Pero bueno, hay que insistir, hay que ver cómo se relaciona, cómo se transcurre la vista oral, y ya veremos qué es lo que sucede, porque la investigación de la Brigada Central de Estupefacientes fue muy, muy, muy buena.
Pues la figura de Sito Miñanco nos recuerda el impacto devastador del narcotráfico en Galicia y la lucha incansables de quienes lo enfrentaron, y en esa lucha destaca la de unas madres como Dora Carrera. Dora, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, esta tarde aquí en COPE.
Adiós.
El juicio a Sito Miñanco el próximo 18 de noviembre en la Audiencia Nacional, Operación Mito, un juicio del que, por supuesto, Pablo, vamos a estar muy pendientes.
Por supuesto que sí.
Gracias,
por
Pablo.
Por supuesto que sí. Gracias a ti.
Pues hablando de narcotráfico, fíjate, la noticia que te avanzábamos hace unos minutos y que vamos a ampliar ahora mismo con el jefe de Interior de la cadena COPE, con Juan Baño. Te cuento que el jefe de Delitos Económicos de la Policía de Madrid, has escuchado bien, de la Policía de Madrid, ha sido detenido por supuestos negocios relacionados con el narcotráfico. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Se han encontrado casi 20 millones de euros escondidos entre las paredes de su casa.
Efectivamente, las fuentes que hemos consultado, que están al tanto de este operativo, que han participado en este operativo, nos hablan de unas cantidades astronómicas que impactan de verdad, prácticamente 20 millones, entre 15 y 20 millones. La mayor parte de esos millones estaban emparedados en la propia casa del matrimonio, porque han sido detenidos tanto él como su mujer, que también es policía, y en el domicilio en Alcalá de Henares se ha encontrado esa cantidad bestial, terrible. También una parte importante de dinero se ha encontrado en el propio despacho del jefe de Delitos Económicos de la Policía Nacional, dentro de la Brigada Judicial de Policía aquí en Madrid. Se han practicado en total unas 15 detenciones. Todos han sido ya enviados a prisión por parte del juzgado central número 1 en la Audiencia Nacional, que es quien lleva la investigación y que está relacionado efectivamente con un cargamento importante, el cargamento más importante de cocaína que se ha incautado jamás en España. Fueron más de 13 toneladas, pero tenemos esta endiablada información, que esta precipitación de noticias que prácticamente no nos da tiempo a veces a contar o a destacar lo que es importante, porque es muy importante. Se contó de pasada prácticamente en su momento, fue intervenido el pasado 14 de octubre y estaba pendiente incluso la rueda de prensa sobre esa intervención policial. Pero bueno, en medio de todo esto, la investigación fue tirando del hilo. Asuntos internos de la policía, la propia Brigada Central de Estupefacientes, dieron con el hallazgo de que entre los que estarían en esta trama se encontraba el propio compañero, los compañeros, los dos, y sobre todo este hombre con un papel destacadísimo en la lucha contra los delitos económicos. También anteriormente había estado destinado precisamente en esa Brigada Central de Estupefacientes, estuvo durante un tiempo destinado en esa brigada, y han sido sus propios compañeros, antiguos compañeros, los que han tenido ahora que detenerlo, que lo han llevado a presencia judicial y que se han llevado a la terrible sorpresa, porque no llamaba la atención, no sospechaban lógicamente de que pudiera estar detrás de algo así, cuando han descubierto que guardaba en casa incluso esas cantidades astronómicas de dinero procedente presuntamente del delito más flagrante, ¿no? Por lo tanto, una operación que da mucha pena por un lado, pero que da mucha alegría. Tú fíjate.
Bueno, demuestra que los mecanismos de control dentro del cuerpo funcionan perfectamente.
Exactamente, es que la maldad, la tentación siempre está en todo ser humano.
En todas partes.
Y también en la policía. Y
sí,
entonces
sí.
Lo que esto demuestra, me decía uno de los que han intervenido en la operación, Juan, estoy ante la operación de la que me siento más feliz de mi vida. Porque ha tenido que detener al compañero que indudablemente había cruzado la línea roja de una manera bestial, presuntamente, vamos a ver, sí, presuntamente, porque está todo sujeto a lo que dice su señoría. Pero ya de entrada,
bueno,
todos han ido a prisión y el dinero estaba ahí.
Y le han encontrado 20 millones
esto es como, pero,
en las paredes de su casa.
Pero es que han encontrado, exactamente, es decir,
que
el presunto en este caso hay que mantenerlo, evidentemente, pero la prueba, el indicio, el dato clarísimo está ahí, clarísimamente sobre la mesa de los investigadores, que ahora siguen tirando de este hilo, insisto, en relación con uno de los cargamentos más importantes. Esto llevaría a pensar que tenía una relación de tiempo ya con este negocio, con esta trama.
¿Con el narcotráfico?
Sí, con el narcotráfico, y ojo, con esta organización que ha caído a raíz de este golpe, en el que la droga procedía de Ecuador, fue intervenida en Algeciras, escondida entre un cargamento de plátanos, dentro de un único contenedor, 13 toneladas de cocaína, el mayor cargamento en España, el segundo en Europa, y por lo tanto estamos ante un golpe de unas dimensiones increíbles, que además de la parte cualitativa de que entre esa organización presuntamente estaría el propio jefe de Delitos Económicos de la Policía en Madrid, es que el entramado es bestial.
y vamos a ir conociendo la cantidad, el poderío que tenía esta organización, en el sentido delincuencial del término y además económico, con una cantidad de vehículos, de posesiones, de... Bueno, ya iremos conociendo más adelante los detalles de esa operación en todo el amplio sentido del operativo, pero desde luego la parte destacadísima es que entre esa parte de la organización se encontraba pues una pieza tan importante en la lucha contra el crimen como es el jefe de delitos económicos, que suena muy fuerte, ¿no?, de la Policía Nacional en Madrid.
Tienen que estar en shock los compañeros.
Están
ahora
destrozados,
mismo, ¿no?
Te lo puedo asegurar porque tengo buenas relaciones con algunos... personas del entorno próximo a él, están destrozados. Te puedo decir que uno, lógicamente, tira de los que conoce. He preguntado a alguien que me ha dicho, Juan, por favor, no me haga hablar de esto porque tengo una pena inmensa. Y le he dicho, lo siento mucho y mucho ánimo, porque no puedes decir otra cosa. Ha roto la confianza más sagrada, ¿no?
Claro.
De subordinados, de jefes, de personas que pensaban que estaban con uno de los buenos y estaban con uno de los malos, presuntamente. Pero, insistimos, las pruebas son así de contundentes, la decisión judicial está ahí, los 15 han ido a prisión y bueno, pues te quedas desmontado. Es decir, que te quedas, incluso los que estamos cerca muchas veces informando de lo que va haciendo la policía, de las cosas buenas que va haciendo la policía, que es la inmensa mayoría, pues cuando ocurre esto te quedas un poco, ¿pero esto qué es?
No, hemos
pues,
leído todos el titular y nos hemos, bueno, es que lo hemos tenido claro. Que releer diciendo, me he equivocado, es el jefe
¿sí?
de delitos
no,
económicos,
mira,
es la policía.
Te voy a decir, yo pensaba, lo ha adelantado Vox Populi, los compañeros de Vox Populi, dos compañeros extraordinarios, y yo cuando lo he leído he dicho, bueno, estamos en viernes última hora, ya estamos un poco superados, por se han debido equivocar en la cantidad de dinero, al menos, emparedado en la pared.
¿20 millones? Y yo
he llamado diciendo, oye, pero no serán 20 millones, ¿no? Y me decían, no, sí.
No nos hemos equivocado, esta es la cantidad.
Las cantidades van en esas cifras. Mucho dinero, cantidades millonarias, y vamos a ver lo que aparece más, porque lógicamente esto será, pues en fin, es un registro, unos registros que se han practicado, vamos a ver si hay más agua en el pozo, porque la policía sigue investigando. Y está asuntos internos, insisto, está la propia Brigada Central de Estupefacientes y, por lo tanto, bueno, está toda la decisión de los buenos policías por sacar toda la, y perdóname este medio, mierda que puede haber en cualquier sitio, pero sobre todo en una institución tan importante como la Policía Nacional.
Juan
Se
Baño.
Sabe limpiar a sí mismo, de luego, lo está demostrando.
Sí, sí, lo han demostrado. Juan Baño, nos lo vas contando. Gracias.
Ahí estaremos. Muchas gracias a ti.
Bueno, sorprendidos por esa noticia que nos acaba de ampliar Juan Baño, el jefe de delitos económicos de la Policía de Madrid, detenido por supuestos negocios relacionados con el narcotráfico. Se han encontrado casi 20 millones de euros escondidos entre las paredes de su casa. Tremendo. Ay, Rosa, cuéntame algo, no sé, algo bonito, algún mensaje de esperanza, de apoyo, de estos que nos están mandando los oyentes que nos llenan el corazón.
Pues mira, Pilar, tenemos el testimonio de un oyente que ha intentado, bueno, ya ha ido de Jativa a Catarroja a llevar cosas que habían donado con su coche y por lo visto no te dejan entrar cuando vas con el coche.
No, solo dejan entrar andando.
Claro, solo dejan entrar a jóvenes incluso que recogen en autobuses en la Ciudad de las
Eso
Ciencias
es.
Y desde allí los van desplazando por estos pueblos. Bueno, pues este oyente ya que ha estado 3 horas en la carretera, porque ha tardado un montón en ir desde Jativa a Catarroja, ha conseguido entrar y nos ha contado lo que vio.
Lo único que quería contar es que la gente particular en coches de normal no los dejan entrar en toda esa zona, Sedaví, Alfafar, Benetúser, Catarroja. Y entonces lo que hice fue contactar con una persona, una amistad que tengo, que tienen un centro muy pequeño, bueno, aquí está lleno de fallas, y me dijo de llevarlo allí. Lo bonito del caso es que yo lo llevé ayer a mediodía y por la noche me mandaron varios vídeos cómo repartieron todo lo que les lleve, gente sobre todo,
qué
chavales
buena.
De 17, 18, 19 años, iban casa por casa subiendo a los pisos a toda la gente que no puede acceder a los centros donde recogen comida. Simplemente era pues dar la enhorabuena a toda esta gente joven que están haciendo milagros.
Pues sí, jóvenes que están haciendo milagros.
Eso es. Déjame pues comentarlo lo que dice este oyente. Efectivamente, como sé que muchos de vosotros, si no estáis ahora mismo en carretera, seguramente pues muchos pensáis ir a Valencia este fin de semana, mañana quizá echar una mano. Ojo con eso, que es probable que no podáis llegar con vuestros coches a las zonas afectadas. Hay un centro de coordinación de voluntarios. Es interesante que lo sepáis. Está, como decías, en el museo de las ciencias y las Artes de Valencia. Sí. Ahí está el centro de voluntariado y desde ahí están organizando, podéis contactar con ellos, hay también una aplicación para poder apuntaros como voluntarios, porque desde ahí por la mañana, a las 8:30, a las 9 de la mañana, salen varios autobuses que os llevan hacia las zonas afectadas, porque ya os digo que en coche seguramente no vais a poder acceder.
Sí, nos hablan de Sedaví, de Alfafar, de Benetúser, en Catarroja, y además nos decía este oyente, porque nos han mandado vídeos de los chavales repartiendo comida, que es que las calles están casi como el primer día, ¿eh?
Es que bueno, lo de Catarroja es tremendo. Sigo viendo imágenes y digo, sí, pero ¿cuándo van a limpiar? ¿Cuándo sí se va a poder quitar todo eso? En fin, que enseguida volvemos a Valencia, hacemos una pequeñita pausa y seguimos aquí en la tarde.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Hoy la linterna la hemos encendido en directo desde Miami. Aquí te contamos por qué votan los estadounidenses. Hay temas que, sinceramente, nosotros no nos imaginamos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Un cubano hace campaña por Donald Trump.
Está representado por un hombre que lleva, para mí, la mejor solución para esta nación.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Qmer IA by Vision Lab, los nuevos cristales con inteligencia artificial creados, testados y fabricados en España para una personalización y precisión visual sin precedentes. Qmer IA by Vision Lab.
Hay apps creadas para que puedas dormirte escuchando el sonido de una nave espacial y apps en las que un psicólogo te puede ayudar a descubrir por qué no duermes. Como la app del seguro de salud de Mapfre, con psicólogos online, además de 14 especialidades y todo un hospital digital. Por eso, es la mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mafre.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios, de venta en farmacias.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
¿El que más de todos?
El que más.
¿Seguro? No sé yo.
Que sí, que con tantos premios daría para los dos.
Bueno, pues jugamos juntos entonces.
Bueno, vale, pero cada uno con su cupón, ¿eh? Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da. No te quedes sin tu cupón. ¡Cómpralo ya!
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos... ¡Ah! Y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa. Tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo. Y sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así. Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Descubre Singles Day en Sephora del 6 al 11 de noviembre. Hasta un 25% de descuento en tus marcas favoritas. Visita Sephora.es o descarga nuestra app. Y solo el sábado 9 de noviembre, también en nuestras tiendas. Consulta condiciones en Sephora.es.
We belong to something beautiful. Sephora.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en Cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
Adelantarse en El Corte Inglés tiene sus ventajas.
Y también sus tecnoventajas.
Adelántate al Black Friday y llévate un televisor LG de 65 pulgadas 4K ahora por solo 749 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como seguro gratis e incluso entrega en el día para miles de productos.
Adelantarse tiene sus ventajas.
Solo hasta el 10 de noviembre adelántate al Black Friday en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Para Diña tira gol. ¡Gol!
¡Yune, Yune, Yune! ¡Chuta! ¡Qué golazo!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hablábamos de ello hace solo unos minutos. Valencia espera la llegada masiva de nuevo de voluntarios este fin de semana. Veremos otra vez cómo los puentes que llevan a las zonas afectadas se llenan de cientos y cientos de personas que quieren echar una mano a todos los afectados. Allí nos vamos, hasta Valencia. Vicente Ordaz, muy buenas tardes.
Hola Pilar, saludos, buenas tardes.
Vicente, se sigue buscando a 78 desaparecidos, ¿verdad?
Así es, y desgraciadamente en las últimas horas, y yo creo que va a ser un poco la tónica Pilar de estos próximos días, empieza el goteo de hallazgos de cuerpos sin vida. Por ejemplo, una mujer de 30 años que además tenía síndrome de Down en Pedralba ha sido localizada esta mañana. Su padre, que desapareció también con ella el pasado día 29 de octubre, se mantiene desaparecido. Otra mujer en Catarroja también ha sido encontrado su cuerpo en el interior de una vivienda. Y donde más se concentran en estos instantes los trabajos es en la Albufera, porque ya de hecho esta mañana y en una zona de Cañas aparecían otros dos cuerpos sin vida que eran localizados por los buzos de la Guardia Civil. Y lo que se teme, Pilar, como venimos contando también en las últimas horas, es que puedan haber más cuerpos que hayan salido ya a mar abierto, al mar Mediterráneo. Por ello, además, mañana se incorpora un buque de investigación oceanográfica, el Ramón Margalef, que se une en labores de rescate de los afectados con un sonar, al parecer, muy preciso y que podría ayudar en esas tareas. E incluso acabamos de confirmar también hace escasamente unos instantes el hallazgo en el barranco de Palos, en Chiva, de una mujer y su hijo pequeño, a los que también se daba por desaparecido la semana pasada. Esto no quiere decir que el número oficial de víctimas haya aumentado, porque todavía no se ha actualizado, pero como te digo, desgraciadamente entramos ya en una fase en la que con los cuerpos de emergencia pudiendo acceder a sitios, a barrancos, a zonas a las que hasta el momento no habían podido llegar, desgraciadamente ese número de víctimas seguro que va a aumentar y se van a seguir con el procedimiento de identificación de muchos de ellos.
Vicente, algo importante, porque comentábamos que va a ser un fin de semana en el que muchos voluntarios van a echar una mano en todo lo que se pueda. Gente de allí de Valencia, pero también gente que se está volcando y que quiere llegar desde otros puntos de España. Lo decíamos hace unos minutos, el acceso a la zona más afectada, Alfafar, Paiporta, toda esa zona sigue estando restringido para los coches, es decir, solo se va a poder acceder andando.
Así es. Para mañana, por ejemplo, se calcula que entre las 8:30 y las 10:30, de la misma manera que ocurrió la semana pasada, y lo citabas tú también hace unos minutos, desde la Ciudad de las Artes
y de
las
Ciencias.
Eso,
la Ciudad de las Artes, que he dicho yo, el Museo de las Artes y las Ciencias, que me perdonéis, perdonadme todos los valencianos.
Por favor, faltaba más. En la Ciudad de las Artes y las Ciencias, desde ahí se va a coordinar, como la semana pasada, la salida de autobuses con voluntarios, pero todo aquel que quiera ayudar, todo aquel que se quiera acercar o acceder en coche particular o en vehículo particular no es posible. Los accesos siguen restringidos como mínimo y según la última ordenanza aprobada por la Generalitat hasta el próximo domingo por la noche. Y es verdad que, y lo estamos viendo, Pilar, las caminatas que se pega a la gente, el hecho de dejar
tremendas
el coche a lo mejor en ocasiones muy lejos para poder andar, gente que se acerca desde la misma ciudad de Valencia o desde localidades colindantes. La marea de ayuda sigue siendo importantísima. Seguro que este fin de semana, coincidiendo con sábado y domingo, se va a ver aumentada y por eso también se prepara ese operativo desde la Ciudad de las Artes. Pero es verdad que en algunos momentos han habido mensajes desde la Administración que seguro con toda la razón han explicado que con la presencia del Ejército, con la importancia de la entrada, y tú has conocido esa zona, de material pesado, de material de limpieza, era más importante que los voluntarios dejasen ese sitio al lado. Pero también cuando hablas con los vecinos, cuando te encuentras con la gente y cuando estás allí y ves en primera persona cómo se están desarrollando las cosas, te das cuenta que la ayuda de los ciudadanos, ya no los valencianos, de toda España.
Es que está siendo fundamental.
Gente de toda España. Nosotros hoy entrevistábamos a unos jóvenes que llegaban desde Madrid, a un equipo que se había organizado en Sevilla. Es que el goteo es continuo desde toda España y seguro que este fin de semana va a aumentar.
Seguro que sí. Seguro que se va a repetir esa imagen que veíamos y que nos emocionaba, de cientos y cientos de personas caminando. En muchos casos, pues hay gente que camina una hora y pico para llegar. Bueno, hay que decir eso, que si hay gente que no puede caminar tanto tiempo, pues hay autobuses que, como nos contabas, lanzaderas que salen desde primera hora de la mañana de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde se está coordinando todo el voluntariado. Vicente Ordaz, COPE Valencia, compañero, gracias.
A ti, buenas tardes.
Deprimente, porque lo que están viendo mis ojos cuando he llegado aquí al comienzo de la calle, se me ha caído el mundo encima.
No paramos de llorar, de abrazarnos unos a otros.
Cuando hemos empezado a ver la magnitud de todo, ha sido al segundo o tercer día.
Yo sí que tuve miedo. Por la noche más miedo todavía. Por mis hijos y por todos.
Miedo, como escuchamos, incertidumbre, desesperación, son algunos de los sentimientos que más se repiten entre los afectados por la Dana. Muchos en estado de shock, no han sido capaces todavía de procesar el desastre del que están siendo testigos. Casas destrozadas, empleos perdidos y lo más duro, el no saber dónde está un ser querido o incluso haberlo perdido. Macu Ortázar es nuestra psicóloga aquí en la tarde de COPE. Macu, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Macu, esto es un duelo. Primero viene el shock, en el que se encuentran todavía muchísimos afectados. Luego la negación, la ira, la depresión, hasta que un tiempo después, cada uno necesita un tiempo determinado, llega la aceptación.
Eso es. Y hay personas que igual se pasan un tiempo más largo del que les gustaría en una determinada emoción, o incluso puede ser que de repente vayamos dando vueltas y que cuando parece que ya la cosa va mejor, parece que volvemos a empezar, ¿no? Entonces, todo eso es absolutamente normal y tenemos que pasar por eso. Y vamos, lo que decíamos en otras ocasiones, ¿no? Sería muy inhumano querer juzgar que una persona de repente, pues eso, ¿no? Imágenes que hemos visto, que de repente personas que parece, dices, si se parece que están sonriendo, ¿cómo no van a sonreír cuando claro, han recibido toda esa cantidad de cariño? Y de repente pues puedes incluso salirte de tu cuerpo y ver esto como si fuera una película surrealista, ¿no? Es decir, ¿en qué momento, si hace dos semanas o tres yo estaba trabajando, y de repente me veo aquí con estas botas, con llenas de agujeros?
La sensación cuando sufres una tragedia totalmente es de irrealidad. Estás como flotando. Estás flotando, sí, diciendo, esto no me puede pasar a mí, esto no es real, esto sí pasa en el telediario, es lo que yo veo, pero esto no me puede estar pasando a mí, ¿no? Es una sensación muy extraña y es la que nos están transmitiendo muchísimos de los afectados, Macu.
Sí, eso es, tú lo has definido muy bien. Es esa sensación de película surrealista. De hecho, que ya no sabes si echarte a llorar. Llega un momento en el que incluso, vamos, estamos oyendo constantemente testimonios, ¿no?, de gente a la que le preguntas, ¿y cómo estás? Y ya no lo saben. Ya no saben si realmente están bien, mal, regular. Porque al final acaba siendo, pues eso, una película surrealista que lo único que estás deseando es que acabe, que no sabes, que del horizonte temporal no sabes si tiene fin, y entonces, bueno, pues es enormemente complicado de gestionar, ¿no?
En un momento tan, pues eso, tan complicado, en esta situación, como dices, Macu, tan difícil de gestionar, muchos psicólogos se han desplazado a las zonas afectadas para ofrecer ayuda psicológica gratuita. Y una de esas personas, una de esas profesionales, es Pilar Conde, que es psicóloga sanitaria. Pilar, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pilar, tú eres de Valencia y ayer te acercaste hasta Paiporta para hablar con los afectados. ¿Qué te has encontrado? ¿Cómo están los vecinos por allí? Porque es una de las zonas más afectadas.
Bueno, pues la verdad es que te encuentras a nivel emocional de todo, ¿no? Desde, al final han vivido una situación absolutamente traumática, que tiene un impacto todavía a medio y a largo plazo bastante significativo. Entonces, pues te encuentras emociones de todo tipo, pues desde el enfado y la ira por la reacción, desde el shock porque todavía no pueden aceptar, desde la tristeza, la pena por todo lo perdido, desde la incertidumbre. Se encuentran muy impotentes. Luego también esas emociones más positivas relacionadas con la parte de solidaridad, ¿no? Con ese despertar de la gente joven, de esa ayuda que les ha ayudado, ¿no?, a vaciar sus casas, de todo el barro, todos los enseres. Y la verdad que hay mucho agradecimiento también.
Me imagino, y os lo pregunto a las dos como psicólogas, que también puede aparecer ese sentimiento de culpa. ¿Por qué me he salvado yo y no mi familiar o mi vecino? O también un sentimiento de cierta vergüenza por recibir ayudas.
Sí, en la, por ejemplo, en la cultura valenciana, ¿no? Los que estamos viviendo en Valencia capital, eso es algo muy habitual, ¿no? Que nos sentimos, porque al final está aquí al lado, lo que ha sucedido está cruzando el puente. Desde mi casa yo tardé 3 euros en taxi, para que os hagáis una idea de, llegas al puente y luego tienes que cruzar andando y ya empieza, ¿no? Ya empieza todo el barro y toda la situación. Entonces, realmente desde Valencia capital, pues el estar, ¿no? El poder disfrutar de la vida, pues te sientes culpable, ¿no? Al final hay otras personas que están sufriendo mucho. Y eso está ahí, la vergüenza por de hacer ciertas acciones que sientes que pueden estar fuera de lo que tocaría. Y luego, de manera interna, ya en las zonas afectadas, pues también sucede esa vergüenza, ¿no?, de recibir ayuda, siendo que yo hace pocos días no tenía ninguna situación, ninguna necesidad de tener apoyo de estas características. Y luego también pues se compara, ¿no?, entre ellos lo que me ha sucedido a mí, lo que ha sucedido al vecino, claro, a la gente que se conoce, y todos pues se consideran que están en mejor o peor circunstancia que el otro. Y ahí pues la culpa es muy normal que aparezca.
En tu caso, Pilar, eres también directora técnica de Clínicas Origen, desde donde habéis activado un servicio online gratuito para pasar consulta a todos los afectados que lo soliciten. Ya habéis empezado a recibir peticiones de ayuda, ¿verdad?
Sí, ya hemos empezado a recibirlas a cuentagotas. Empezaron poquito a poco, ahora empiezan a subir. Yo entiendo que a raíz un poco de todo lo que vimos, porque al final la visita también fue relacionada con ver un poco cómo se encontraba la gente a nivel emocional. Al final las personas están ocupándose tanto a nivel burocracia como a nivel de vaciar sus casas de lo más directo, ¿no? Hay gente que también tiene ciertas lesiones por todas las heridas. Entonces nos encontramos en una situación que poco a poco, ¿no?, la parte emocional se va a ir imponiendo y sabemos, ¿no?, desde la psicología cómo en las próximas semanas, los próximos meses, pues todo el impacto emocional que ahora están viviendo por la intensidad del trauma, pues va a ir saliendo. Entonces nuestro objetivo al final es pues ayudar a procesar, a validar todas las emociones que están experimentando para evitar, para prevenir, ¿no?, el desarrollo de problemas más severos a medio y a largo plazo.
Pues Macu, Pilar, quiero que os quedéis conmigo porque voy a saludar a continuación a Rosa, que es vecina de Paiporta. Rosa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Rosa, hablamos contigo, pues hace justo una semana nos contabas que tu casa ha quedado destrozada. Tuviste suerte, pudiste subir a la zona superior de tu vivienda junto a tus dos hijos de 20 y 14 años y lograsteis, que es lo importante en estos casos,
salvar la
vida. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis ahora mismo, Rosa?
Pues mira, ahora creo que entre Macu y Pilar lo han definido súper bien. Las primeras emociones es que un poco de que parece que estás soñando, parece que al día siguiente cuando yo me desperté pensé que lo había soñado, que todo era mentira. No te lo crees, no empiezas a decir que esto no me ha podido pasar, que es lo que está pasando. Y bueno, pues sí, pasas por todas esas, justo esas emociones que están comentando. De enfado, de ira, de tristeza. Yo ahora mismo, por ejemplo, después de todos estos días, yo creo que ya no me quedan lágrimas. La gente viene y me abraza. Gente desconocida me abraza y me da muchos ánimos y ahora mismo no, ¿sabes? No sé cómo decirlo, pero no puedo permitirme caer. Vale, tengo dos hijos, como te comentaba el otro día, o sea, mis hijos son súper fuertes a pesar de la corta edad que tienen y yo también. Ellos me dan una fuerza a mí cuando estoy cayendo, sobre todo por las tardes, cuando ya empieza a oscurecer, que está todo el pueblo vacío, que está todo a oscuras, es cuando, bueno, pues te da un poco de bajón. Pero estoy con ellos el otro día, bueno, pues jugando los tres en la cama, haciendo el tonto. Y bueno, son esas emociones que nos apoyamos entre los tres. Ahora mismo la sensación que tengo, es que, lo habéis dicho, es que no lo sé, o sea, no sé cómo me siento. Me siento feliz porque tengo a mis dos hijos a mi lado. Me siento feliz porque de mi familia no ha faltado nadie, menos mal. Mi exmarido, por ejemplo, vive en la otra punta, en la otra parte del barranco, el padre de mis hijos, está conmigo aquí también todos los días ayudándome, estamos todos bien y es que solamente puedo pensar en eso. Ahora solamente puedo pensar en dentro de un minuto, dentro de dos y seguir adelante. O sea, no puedo permitirme el estar recordando, no sé si me explico bien. O sea, no me lo puedo
permitir. Que en estas situaciones, te pregunto, Rosa, y bueno, y a nuestras expertas también, a Pilar y Macu, me imagino, lo que dice Rosa es importante, es que no puedo mirar atrás, ¿no? Me imagino que el mirar atrás duele demasiado y el mirar hacia adelante, pensar en el futuro, te da un vértigo tremendo, ¿no? Sí, es decir, es que solo se puede vivir en el ahora, en el presente.
Claro, es que soy, o sea, yo no sé cuánto tiempo va a durar esto. Yo, mira, ahora mismo hace 5 minutos cuando estaba, me habéis llamado, estaban los bomberos que han podido por fin, después de 3 días, romper una tubería para que toda el agua salga. Fíjate lo que voy a decirte, que igual es una tontería, pero para mí no lo es. Han cogido la manguera y me han quitado de la terraza, bueno, la terraza sin muros y sin nada, claro, está todo al aire, todo el barro, un poquito para que viera el suelo de mi terraza. O sea, y si tú ahora te sientas tranquilamente y por lo menos veo el suelo, pues esa tarde después de cenar me sentaré en las escaleras que está cara al aire porque no tengo paredes, no tengo de nada. Y bueno, pues contemplaré el suelo de mi terraza. No sé si me explico. Esas cosas son las que me dicen, vamos a seguir y tenemos que seguir. Y yo sé que esto acabará, no sé, 1 mes, 2, no lo sé, no sé el tiempo, tampoco lo voy a pensar. O sea, no puedo pensar decir cuánto tiempo va a durar esto. Simplemente el estar desde las 5 de la mañana levantada para empezar ya a ponernos en marcha, hasta que se hace de noche, porque esto está oscuro, ya no hay luz en toda la calle ni nada, y no podemos hacer más. Y es que es lo único que podemos hacer.
Macu, Pilar, me queda nada, 1 minuto, 30 segundos para cada una. ¿Qué mensaje le podemos decir a Rosa, lanzar a Rosa y al resto de afectados?
Pues yo, desde luego, por mi lado, desde luego más sincera admiración, ¿no? Y esa capacidad de resiliencia que tenemos los seres humanos y que sale y nos la demostramos constantemente cuando suceden estas cosas. Pero efectivamente tú lo has definido muy bien, Rosa. Lo mejor que podemos hacer es aprovechar y agradecer lo que sí tenemos y vivir al día. El plantearme el no voy a pensar en qué va a pasar dentro de un mes, sino qué va a pasar mañana, qué voy a hacer mañana. Y estar en la medida de lo posible lo más entera posible, ¿no? Sin olvidarnos de respirar, sin olvidarnos de las cosas más básicas del mundo. Y efectivamente, pues oye, pues mirar a nuestro alrededor y también conocer nuestras limitaciones, ¿no?
Bueno, pues Rosa, muchísimo ánimo, muchísima fuerza y muchas gracias.
Sí, yo quisiera, Pilar, por favor, dejadme 5 segundos.
5 segundos, 10 segundos.
5 segundos, simplemente dar las gracias. Las gracias a las miles y miles y miles de personas voluntarias que han venido a ayudarnos. Muchas gracias.
Gracias a ti, Rosa. Hoy has empezado a ver la terraza de tu casa. Ojalá que pronto veas los muros levantados y tu vida de nuevo en marcha. Rosa, gracias.
Gracias.
Macu Gortázar, Pilar Conde, psicólogas, las dos. Gracias también por acompañarnos esta tarde.
Gracias.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
No quiero oír hablar negativamente de la generación de cristal. Bendita generación de cristal, que han venido todos a ayudarnos y que han quitado el barro de Catarroja y de todos los alrededores.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Si un ser querido va en moto y le quieres hacer un regalo esta Navidad, puedes comprarle unas entradas para una carrera, un fin de semana de ruta y hotel, o una experiencia en un circuito. Pero también puedes hacerle un regalo que recordará para siempre. Hazle el regalo de su vida. Regálale un chaleco airbag. Le protegerá en caso de accidente.
En 2023, 1 de cada 4 fallecidos en carretera era motorista. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Prisas, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. ¿Y si lo que buscas está en tu interior? Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
Me voy pa'l campo, que sé que sí. Con Alcampo sales ganando, porque tienes la pera conferencia granel a 1,95 euros el kilo. Hasta el 10 de noviembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre. Citroën. Consulta en citroen.es.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
¡Oh, exquisitos caldos!
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Otra vez colesterol alto. Pues yo no quiero que nada cambie.
A mí me pasó lo mismo. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
El colesterol puede acumularse en tus arterias siendo un riesgo para tu corazón. Cuídate y toma Danacol cada día. Reduce el colesterol en 3 semanas y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Cuando el cuerpo te pide caldo, no te pide uno cualquiera, sino ese caldo tan bueno, con ese sabor natural de verdad. Aneto, el caldo que te mereces.
Siento que la luna está resquebrajada y no me deja ver el camino de regreso a casa.
Tipo directo, qué profundo.
¿Cómo? No, que se ha roto la luna del coche y no voy a poder ir a la casa de mis padres. Y hay torrijas.
Ah, pues con Línea Directa puedes solicitar rápidamente la reparación o sustitución de las lunas de tu coche a través de la app o la web. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Esto es lo que dicen tus neumáticos ahora cuando frenas.
En Talleres Euromaster, para la compra y montaje de neumáticos Michelin, te llevas hasta 80 euros en premios y te revisan los 12 puntos de control gratis, ¿eh?
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster. Pide cita y consulta condiciones en la web.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.